La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y nos encontramos también saliendo por YouTube, bueno, por Internet. La verdad que mañana va a estar subido el podcast. Valoramos los avances que estamos teniendo aquí en Radio Cultura, accediendo cada vez más a facilitarle la vida a que muchas más personas y oyentes, y también en las distintas plataformas, ahora que nos pueden ver por YouTube, también es un desafío nuevo, pero nos conecta más con toda la audiencia, que es lo más importante, para poder llegar a cada uno de ustedes. Y en este sentido, este programa que aborda tantas asignaturas pendientes, que lleva 28 años en el aire, seguimos apostando por nuestro país. Algunos descreídos, algunos ya bajaron los brazos, algunos piensan que no, que la solución es Ezeiza. Otros nos quedamos acá dando lo mejor de nosotros mismos ante el desafío que estamos teniendo. Y bueno, sin duda, hoy por hoy, la posibilidad de tener un nuevo gobierno en el, bueno, ya 10 de diciembre asume Milei. Hoy estuvo en el Congreso y realmente momentos importantes. Ojalá estén a la altura de las circunstancias todos aquellos que van a asumir un cargo, sea desde el concejal, sea desde el intendente, desde un legislador, un diputado, un senador, un gobernador, por supuesto, quienes van a asumir la máxima responsabilidad. Como presidente Javier Milei y Victoria Villarreal como vicepresidenta. Esperemos que realmente trabajen arduamente y convoquen a cada uno de los profesionales que existen en nuestro país con muchísima capacidad, profesionalismo, compromiso, trayectoria, para que den realmente soluciones y sean eficientes y eficaces. Esto es lo que está necesitando la Argentina, ya no podemos esperar más. Así que esperando que se puedan encontrar soluciones a tantos temas que tienen que ver con la pobreza, con la niñez en riesgo, con la educación, con la salud, con la vivienda, tantos temas que urgen, el empleo, por supuesto, también. Sabemos que la cultura, el esfuerzo, el estudio, el trabajo está muy deteriorada en nuestro país, pero tiene que volver hacer esa Argentina que creía en estos valores y que desde este programa impulsamos. Ustedes saben también que hace muchos años, los que me conocen en esta audición, el compromiso con la niñez y con los adolescentes y jóvenes es muy grande. Desde que decidí estudiar la carrera de trabajo social cuando tenía 19 años y aposté a poner mi pequeño granito de arena, desde el lugar que me toque. Y hoy tengo una oportunidad de poder charlar con personas que están comprometidas de corazón y que no se quedan de brazos cruzados mirando la dura realidad que enfrentan muchos chicos y chicas que han sido alejadas de sus familias por decisión de un juez, que tienen causas de maltrato, de abuso, de abandono, con heridas. Yo trabajé muchos años en juzgados de familia, en asesoría de menores, en equipo de adopción anidar, y la verdad que cada día de cada uno de estos chiquitos es clave. Es clave poder darle amor, protección, cuidados, sanar, curar sus heridas. Y para eso se necesita equipos y voluntarios y gente que tenga un compromiso real y que colabore con la justicia del Estado, porque obviamente no dan abasto. Y uno de esos hogares que tiene ese compromiso es el Hogar María Luisa, que lleva ya muchísimos años, ¿no? Tiene una gran historia increíble que quiero que compartan con nosotros. Tenemos la oportunidad de dialogar con Ana Álvarez, que es su directora ejecutiva. Comparte el equipo que está haciendo posible también no solamente dar respuesta a los pequeños, sino ir por más, ¿no? Soñar para que tengan un presente y también un futuro con mejores oportunidades y mayor contención. Así que yo voy a dejar de hablar, porque ya después vamos a ir sumando, ¿no?, testimonios y muchas historias que también les voy a pedir que nos cuenten de algunos de estos pequeños que pasaron por allí y qué pasó con ellos, ¿no? Algunos fueron dados en adopción, otros volvieron con sus familias, otros no lograron absolutamente ninguna de esas dos opciones, y por eso también se vincula con los proyectos nuevos que están impulsando y que necesitan el apoyo y el compromiso de la sociedad. Así que sin más, vamos allá a hablar con Ana Álvarez, directora ejecutiva del Hogar María Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? El gusto es realmente nuestro. Que bueno, que piensen en nosotros, por supuesto en los niños y bueno, y en los adolescentes, que es como vos bien decís, este tema que nos venía preocupando, y gracias a Dios y hoy nos podemos ocupar también, que no es lo mismo.
Sí.
Sí, como vos bien decías, es una organización súper, súper antigua. Si yo te digo que tiene casi más de 44 años.
Es impresionante. Imagínense que los oyentes están escuchando ahora que este hogar tiene 143 años. O sea, ubiquémonos. Parece mentira que una institución con estos fines realmente tenga tanta trayectoria, pero vamos a pedirte, Ana, que volemos en el tiempo y que nos cuentes cómo surgió.
Bueno, las organizaciones sociales son, bueno, agrupaciones de personas que se preocupan por alguna temática, ¿sí? Como vos decís, alguna asignatura pendiente, que se preocupan y quieren dar una respuesta. Bueno, así surgió el hogar, así surgió la organización que hoy estoy dirigiendo, y que bueno, que en ese momento la problemática que urgía con los niños tenía mucho que ver con la inmigración, luego tuvo que ver con la guerra, ¿no? Eran muy angustiantes para ese momento, pero bueno, esa era la realidad. Y una de las cosas que yo valoro enormemente de la organización es que ha pasado el tiempo, y uno de los grandes desafíos que tienen las organizaciones es ir adaptándose a las problemáticas, ¿no? Y empezar a dar respuestas a las a los problemas reales de su tiempo. Y esto es lo que supo hacer Hogar María Luisa, y pudo trascender en el tiempo. Y bueno, la historia es larguísima. Estuvo, bueno, gran parte de su tiempo en Aldo Bonzi, quienes han estado cerca de la comunidad alemana, la han vivido, es parte de su infancia, es parte de su adultez. Y ya desde el año 71 esto empezó a cambiar, ¿no? Ya no era tan referente de la comunidad alemana, sino que también cuando empezó a trabajar en San Martín, desde el año 71 nos mudamos al partido de San Martín, ya dejamos Aldo Bonzi y nos vinimos para San Martín, se empezó a trabajar mucho más con la comunidad local. Entonces ya ahí las historias no solamente pertenecen a hijos de familias alemanas, sino también a muchas personas del barrio, ¿no? Entonces ahí se empieza a agrandar un montón el hogar llegó a asistir a más de 100 chicos, entre niños y jóvenes. Se llegó a tener dos localizaciones, o sea, dos edificios con atendiendo chicos. Y luego, bueno, cambió la ley, que vos muy bien sabrás que fue como un hito, un antes y un después, y es pensar a los niños no como un objeto de protección, sino como sujetos de derecho. Y cuando esto empieza a cambiar, se empieza a mirar la problemática de la infancia, se empieza a mirar las formas de crianza, que cómo se los trata, ¿no? Cómo es ese desarrollo de ese niño. Y había cosas que antes por ahí estaban naturalizadas que se empiezan a cuestionar, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, todo el mundo conocerá la Convención de los Derechos del Niño. Cuando la Argentina adhiere a esa Convención de los Derechos del Niño, hay una ley que tiene que salir para hacerlo presente en la Argentina, que es la Ley de Protección Integral. Y cuando pasa eso, bueno, Hogar María Luisa se tiene que hacer la gran pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar?
¿Cómo se van a adaptar? Porque todas estas medidas y todos estos cambios implican un reordenamiento interno y de alguna forma también quizás como parar la pelota y decir, bueno, ahora cómo vamos para de acá para adelante, ¿no? ¿Qué cambios hay que implementar y también qué metas y objetivos, ¿no?
Y fue una gran decisión, fue un momento de gran decisión, porque como organización podemos continuar trabajando con lo que es el albergue de niños, pero bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo nos vamos a plantar? Claro. ¿Qué proyecto vamos a tener? ¿No? Bueno, la comisión directiva, súper comprometida, dijo, sí, vamos a avanzar. Bueno, yo ya estaba en relación con el hogar, si bien como colaboradora, bueno, no tan dentro del hogar.
De la estructura.
Pero, bueno, claro, de la estructura, pero bueno, esa fue un poco la idea. La idea era continuar. Pero bueno, ahí hubo que hacer una gran transformación. Y claro, claramente la cantidad de niños no podían ser 100, ya había mermado muchos menos chicos. Porque bueno, la sociedad fue cambiando, las necesidades de los chicos fueron cambiando y bueno, los niños necesitaban una atención mucho más pormenorizada.
No, y además hubo una época, yo fui voluntaria del hogar de niños, uh-huh. El Garrigós, el Instituto Garrigós, te estoy hablando año 1985. Año 1986, y eran las grandes instituciones, en ese caso era público, y eran como los pabellones gigantes, ¿no? Para que los oyentes se vayan orientando, ¿no? Con camitas dobles, una arriba, otra abajo, sin mesa de luz, todo muy impersonal, donde en habitaciones gigantes había muchísimas de esas camitas donde estaban los chicos, y yo fui madrina por la Liga de Madres de Familia de dos chiquitas, ¿no? Huérfanas. Y una tenía serios problemas de salud también, y ya con los 19 años vi esa realidad, dije, no puede ser, ¿no? Eran como muy, muy duro ver esos pabellones gigantes de chiquitas que tenían, y que yo llegaba con mis 19 años y se me tiraban encima, upa, me decía, mamá, ¿me podés llevar a mí también? fueron un año y medio muy fuerte, que marcó también mi carrera y por la cual decidí dedicarme a la niñez en riesgo. Entonces, tratando de hacer un cambio en esas vidas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo vos, Ana, y todo el equipo, toda la comisión directiva, que se propusieron y perseveraron en este compromiso inicial que tiene tantos años, ¿no? Y también ir adaptándolo, ir profesionalizándose, ir planteándose programas distintos, desafíos nuevos, y mirando a cada uno de estos pequeños y pequeñas a los ojos y escuchando sus necesidades. Esto tan personalizado, como decía, se dejaron de ser un hogar para 100 chicos, para hacerlos más reducidos y que puedan haber un trato personalizado, que si no es imposible.
Exactamente. Esta imagen que vos traes de los grandes pabellones, que bueno, además siempre está ilustrado en muchas películas, sí, de esa misma manera, ¿no? El niño huérfano que está institucionalizado. Bueno, eso es muy difícil extraerlo del imaginario de las personas. Si vos querés imaginarte cómo es hoy un hogar, por lo menos cómo es el nuestro, sí, conozco otros y que estamos todos como por ese camino, pero cómo es hoy, María Luisa, te invitaría que vayas al
vamos a voy, voy a tener que ir, María Luisa, tengo
no,
que
no,
ir.
No, eso ni que hablar, pero quiero decir, nosotros a veces nos presentamos, bueno, a ver, ¿qué tiene mi hija? ¿Qué tiene tu sobrino? ¿Sí? Bueno, nuestras habitaciones no son una arriba y una abajo, por ejemplo, ¿no? Las no pueden ser todos los acolchados iguales. Necesito mesa de luz, necesito cuestiones personales. Los nenes tienen que tener su ropa, tiene que tener su nombre, su ropa tiene que ser su ropa. El chico tiene que lograr ir a comprar su ropa. Bueno, a ver, ¿de qué manera hacemos para que el niño vaya a comprar su ropa? Pueda elegir, puede cambiarse. Cuestiones de la vida cotidiana que nosotros tenemos recontra internalizadas, que nos parecen... que no puede ser de otra manera. Pero la verdad que un chico que por ahí tenga que vestirse con ropa usada, ¿no? Que por ahí le gusta más, le gusta menos. Por ahí yo, a mí me gustaba, no sé, Superman, y me tengo que vestir de el Increíble Hulk. Parece una soncera, pero quizás para un niño es un montón. Entonces, eso es el gran trabajo que todo el equipo, porque bueno, está la trabajadora social, está la psicopedagoga, está la psicóloga, o sea, todo ese trabajo está todo el tiempo tratando de hacer todos estos nexos, porque digamos, no, tampoco trabajamos, es que el hogar trabaja solo, el hogar trabaja con la escuela, el hogar trabaja con el club.
Los chicos van a una escuela que está ahí en el barrio, digamos.
Tenemos varias escuelas, nos vamos en el centro de Villa Ballester, tenemos varias escuelas, tenemos nenes en jardín, tenemos nenes en primaria y en secundaria.
¿De qué edades son las edades que están teniendo en este momento en el hogar?
El hogar de niños es de 4 a 12 años, el hogar de adolescentes es de jóvenes adolescentes es de 13 a 17 años. Esto que vos traes de poder abrir un segundo hogar, a nosotros nos trajo la posibilidad de un ordenamiento, porque si no, tenés por ahí un adolescente y tenés todos niños.
Bueno, eso es lo que pasó. Eso es lo que, para que los oyentes comprendan y por qué vale la pena también apoyar el Hogar María Luisa, que tiene esta mirada integradora. Hay muchos hogares, y yo como trabajadora social lo he visto, en donde los chicos están desde chiquitos un año hasta, no sé, 12 años, 11 años. Y después, si no logran ser adoptados o no logran estar con sus familias de nuevo, porque no hay nadie en la familia que se pueda hacer cargo bien y que lo vaya a cuidar, tienen que ser trasladados a otros hogares que sí tengan adolescentes. Entonces, todo ese trabajo y ese esfuerzo, ese cariño, ese arraigo que tuvo en este hogar, se desmembra y realmente es como un puñal, me imagino, para ese chiquito tener que trasladarse a otro hogar con todo nuevo, todo porque no pudo ser adoptado, porque no pudo tener otra familia, y con la incertidumbre. Entonces, yo sé que esto ha pasado, porque antes estaban todos juntos y había situaciones muy complejas cuando se juntaban adolescentes y pequeños. Y el desafío de poder separarlos, según edades de niños y adolescentes, es necesario, pero el camino es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Con estos dos hogares que están en el mismo barrio y que no sufren ese desarraigo tan grande y tan fuerte. Por eso es espectacular lo que están haciendo, Ana.
Te cuento un poquito más, Carmen. O sea, nosotros tenemos los dos hogares, hemos hecho una reforma en el mismo edificio para que los dos hogares funcionen de manera independiente en el mismo edificio. Entonces, eso nos permite que la parte de los niños, por ejemplo, bueno, tenemos una cocinera que por supuesto hacen los menús de los niños, los asistimos, todo. Ya la adolescente ya empieza a aprender a cocinar, ¿no? Es mucho más independiente, con una asistencia, pero tiene un grado de independencia mayor. Y es como vos decís, tiene el barrio que va a ser el mismo barrio. Los amiguitos que pudo haber hecho en la escuela primaria o en el club los pueden seguir sosteniendo. Porque, a ver, el hogar tiene que ser un puente, no es su finalidad. Cada uno de estos niños tiene un destino final que es la sociedad y una familia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar ese puente. Entonces, todo el laburo, todo el trabajo que nosotros hacemos es para poder que el chico pueda resignificar en esa sociedad y encontrar y armar lazos. Y el gran desafío, ¿no?, es qué pasa a los 18, porque bueno, a los 18 hoy un chico es un chico, no es, digamos, no es un adulto que pueda hacerse cargo en un 100% de su vida.
No, aparte, tiene con heridas, viene con mucho para trabajar, y la etapa de la adolescencia, para que los docentes comprendan, es una etapa muy compleja para cualquier adolescente. Pero si encima le sumamos que ese adolescente tiene una situación de abandono de todo su grupo familiar, porque si está ahí es que no hubo ni una mamá, ni un papá, ni una tía, ni abuelos, ni nadie que lo pueda contener y lo pueda cuidar. Entonces, es mucho más compleja la situación de ese adolescente, y por eso es tan importante el paso que están dando ustedes de hacer una casa de pregreso, si no me equivoco.
Exactamente. La casa pregreso es, bueno, te fuiste a vivir solo. Te fuiste a vivir sola, ¿no? Entonces, la idea es que las chicas, una vez que recibieron todo este tiempo en donde están asistidas mucho más de cerca por un adulto, puedan empezar a probar esa vida adulta con un facilitador, ¿no?, que pueda estar cerca, pero que ellas puedan ejercer
tal cual esa independencia.
Exactamente, ¿no? Empezar a probarse. Y ahí también el gran desafío es darle un espacio a los varones, porque tuvimos que elegir, porque no queríamos un hogar mixto para adolescentes. No es usual
no es lo recomendable.
No es lo recomendable, no es lo más usual. Entonces, sí, la casa pregreso, nuestro proyecto son dos casas pregresos, una para varones, una para chicas. Y bueno, estamos súper felices, y igualmente lo más feliz, digamos, ¿no?, que siempre decimos con los chicos es que poder cerrar un día, ¿no? Decir, no necesitamos más hogares.
Ojalá.
Entonces, la gran apuesta que queremos hacer es a la de fortalecer a las familias, ¿no? A esas mamás que quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar, que quizás necesitan, sueñan con hacer algún tipo de capacitación, y por ahí el hecho de tener hijos las condiciona, ¿no? Están en esa cosa de no poder, poder resolverlo. Entonces queremos, entendiendo esta problemática, que estamos dentro de ese gran proyecto de la casa pregreso en el mismo edificio. La parte de arriba serían las casas pregreso, y toda la parte de abajo, que es un espacio muy grande, queremos hacer talleres de oficios, y que ese taller de oficio también contemple un espacio de guardería para que esa mamá pueda venir con su niño, pueda aprender y fortalecer su forma de relacionarse con su hijo, tener a mano cuestiones que tengan que ver con la crianza, y mientras que ella se fortalece en sus capacitaciones, también fortalece su vínculo con su niño, ¿no? Entonces, o su niña. Entonces, eso también, a eso también vamos, apuntamos con mucha fuerza, y es todo lo que se viene. Y bueno, y acá también está Gerardo, compañero de la parte de desarrollo institucional, que por ahí puede contar todo el trabajo que estamos haciendo con empresas, con personas, porque bueno, todo esto que nosotros estamos contando es agarrar el problema, pensarlo, ver qué posibilidades tenemos nosotros de dar una respuesta, pero después está la gente, toda la comunidad, la posibilidad que tenemos de que la comunidad apoye esto y nos salga a acompañar a estos chicos, ¿no?
Totalmente. Bueno, vamos a hacer esto, si les parece. Vamos a saludarlo a Gerardo y presentarlo. Después vamos a escuchar un tema musical. Que la letra tiene que ver con justamente lo que creo que tanto ustedes, yo y por supuesto los oyentes que siguen este programa y que tienen también este compromiso social y este gran corazón, vamos a y queremos celebrar y queremos impulsar. Así que primero te saludo, Gerardo Blitzer, si no me equivoco, a cargo del área de desarrollo institucional y de los programas, de todo este gran desafío que se está impulsando desde el hogar María Luisa, allí en el Partido San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi te habla desde Radio Cultura.
¿Qué tal, Carmen? Un gusto enorme saludarte. Muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando a nosotros, al hogar, y obviamente a los chicos y a los adolescentes también. Así es, estoy a cargo del área de desarrollo institucional, con todo lo que tiene que ver con movilización de fondos, desarrollo de recursos, comunicaciones. Esto es, en otras palabras, sumar todos los recursos que necesitamos para que el hogar pueda funcionar y cumplir con su misión.
Bueno, vamos a hacer esto. Primero vamos a escuchar este tema musical, hacemos una pausa, y después volvemos con ambos. Tenemos también un testimonio del vicepresidente del Hogar María Luisa, que tiene para compartirnos bueno, su mirada y el por qué, ¿no? Tiene tanto sentido este hogar que lo llevan, se nota, todos los que lo integran en el corazón. Así que vamos a escuchar este tema musical, Que canten los niños, de José Luis Perales, y volvemos en un programa dedicado a la niñez en situación de máxima vulnerabilidad social, pero que tienen un presente y un futuro mejor gracias a todo este gran equipo humano que no baja los brazos y que busca lo mejor para cada uno de estos pequeños, pequeñas y adolescentes. ¿Vamos a escuchar este tema?
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y ya para que no me ensucie del mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la voz. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos
aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Que canten los niños, de José Luis Perales. Tiene muchos años esta canción, pero la verdad que la letra, la música, la voz de los pequeños siguen, yo creo que, emocionándome a mí y a todos los que nos están escuchando. Y como les había dicho, me parece que es fundamental no bajar los brazos por cada uno de estos pequeños y pequeñas de nuestro país, o por supuesto del mundo, pero bueno, lo que nos toca y lo que podemos hacer desde todas las políticas públicas, por supuesto. Ahora va a tener en Pablo de la Torre un gran desafío ante estar en el Ministerio de Capital Humano, en Desarrollo Social y Niñez e Infancia. Ojalá puedan hacer muchísimas cosas positivas realmente por los pequeños y pequeñas de nuestro país. Seguimos dialogando con Ana Álvarez, directora ejecutiva del Hogar María Luisa, aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, y también con Gerardo Blitzer, quien está a cargo de todo el área de desarrollo institucional, con mucha carga, sin duda, en los hombros, y más ante todos los programas que están impulsando, y cómo está creciendo, y cómo están soñando, y que el impacto que realizan en su labor también tiene que ver con la prevención, ¿no? Que es lo que recién estaba haciendo referencia Ana. Gerardo Blitzer, un gusto. Contanos un poco cuál es el, también un poco la historia de cómo se vincula el origen de este hogar y cómo se ensambla en la actualidad y se relaciona de alguna forma esta historia, que tiene algo también muy emotivo, ¿no?
Sí, tal cual como vos decís. Lamentablemente lo que hacemos sigue siendo muy actual, muy necesario, y por eso estamos tan en contacto con la comunidad entera, ¿no? Claro. No solamente me refiero al barrio, que sí, definitivamente conocen el hogar, e incluso los comercios de la zona nos ayudan, los vecinos nos acercan su tiempo muchas veces, que es algo tan valioso.
Sin duda.
Y también las empresas. Nosotros nos apoyamos mucho en las empresas que se identifican con la causa de la niñez, de la infancia vulnerada, y establecemos lazos muy fuertes y creamos alianzas con las empresas, trabajando de cerca con, especialmente con las áreas de responsabilidad social, ¿no? Las empresas
puedes nombrarlas. Mira, acá en este programa las podemos nombrar, porque me parece que también es importante que se reconozca y que además a veces genera como un efecto multiplicador, ¿no? Diciendo, ah, bueno, si fulana, esta empresa está apoyando, bueno, nosotros también podríamos quizás colaborar en esto otro. Así que uno nunca sabe.
Con mucho gusto. Por suerte, te voy a decir, Carmen, son muchas. Seguimos sumando, porque siempre necesitamos seguir sumando. Y sí, bueno, el hogar de adolescentes que acabamos de terminar y que estamos empezando a poblar, ese fue el gran impulsor desde el lado de los aliados, fue la empresa Lufthansa, a través de la Fundación Help Alliance, la fundación de la empresa. Y también nos acompañan, por ejemplo, no quiero dejar afuera a nadie, porque como te decía, son unas cuantas, pero por ejemplo en este momento, ahora que a esta hora se acerca la hora de cenar, me acuerdo por ejemplo de McCain, la empresa de alimentos congelados, que nos vienen acompañando ya de hace tiempo, no solamente con alimentos, sino también con un aporte económico que tanto lo necesitamos, ¿no? Y hay muchas más empresas como BMW, Rowa, empresas de bombas y de artefactos para infraestructura de edificios. Bueno, son muchas. Las seguiremos nombrando a lo largo del programa.
Ahí está.
Y también, como te decía, no solamente con empresas, sino con los donantes individuales, personas que tal vez no pueden o no disponen del tiempo de sumarse como voluntarios, pero sí quieren hacer un aporte económico. Entonces también nos es de un enorme valor saber que contamos con ellos, con su aporte mensual, y buscamos incrementar la cantidad de nuestros donantes. Y cada donante es único para nosotros. Desde el momento en que se acerca por primera vez al hogar y quiere saber más, bueno, lo invitamos a que conozca la institución, que nos conozca a nosotros, y durante todo el tiempo en que es un donante, bueno, estamos en contacto y a disposición para lo que necesiten, ¿no? Porque realmente son quienes hacen posible esto que hacemos día a día.
Bueno, una de las cosas que están también habiendo como un avance, y esto lo veo también por mi programa hace muchos años, es que el voluntariado corporativo va consolidándose y va ampliándose y diversificándose, ¿no?, en su accionar. Entonces, no sé si se han sumado como voluntarios, empleados de las empresas, y más me imagino en una situación tratándose de una institución como un hogar de niños, ¿no?
Totalmente, sí. Desde las empresas también el tema del voluntariado corporativo, como bien lo señalás, es clave, porque las personas, los empleados, quieren ayudar, la empresa está interesada, las empresas están interesadas en dar una respuesta a las inquietudes de sus empleados, ¿no? Entonces, entre los tres, la empresa, los empleados y nosotros, construimos estos programas de voluntariado corporativo donde atendemos las necesidades tanto del hogar como también de la empresa, ¿no? Entonces, organizamos estas jornadas donde los empleados pueden venir al hogar y ayudar de distintas maneras, ¿no? Así que, y no quiero dejar de mencionar el vínculo también que tenemos especialmente con las embajadas de Alemania y de Austria, que nos vienen acompañando desde hace tiempo. Y también hay un programa muy interesante en este momento con la embajada de Austria, que es el de voluntarios internacionales.
Ah, mira.
Nosotros recibimos ya desde el año pasado, si no me equivoco, voluntarios, muchachos, chicos de 18 años, que cuando cumplen esa edad en Austria pueden elegir entre hacer el servicio militar o realizar un año de servicio social. Y en este caso, bueno, hay varios que ya han elegido hacerlo con nosotros.
Mirá,
en este momento tenemos dos voluntarios que llegaron hablando muy poco español y 2 meses después ya se manejan solos por el barrio, ayudan en la cocina, acompañan a los chicos a sus actividades, y realmente es una alegría enorme contar con ellos, y ya estamos trabajando, preparándonos para recibir a los próximos que van a venir.
Mira qué emoción, bueno, qué aprendizaje. Me parece fantástico lo que proponen allí en Austria. En vez de servicio militar, a una actividad de voluntaria un año. La verdad, me saco el sombrero, los felicito, dile a la embajadora de Austria, que realmente me parece algo importante, que tiene que ver algo, Patricia Bulls mencionó sobre el servicio cívico en su momento, si no me equivoco, aquí en Argentina. Hay muchos jóvenes que están realizando voluntariados y hay otros que están solamente mirando su ombligo o pensando en Ezeiza. Y realmente creo que cuando uno comienza a hacer voluntariado, le cambia la perspectiva de la vida entera, sin duda. Y eso nosotros lo vemos con mi otro programa de Jóvenes en Acción, donde están realizando también actividades de voluntariado en uno hogar de niños de la zona de Boulogne, que es el hogar Puerta del Cielo, y van, les festejan los cumpleaños a los chiquitos una vez al mes, y cada vez se van sumando más, y bueno, la verdad que le entregan mucho amor y reciben muchísimo cariño, así que creo que esto es fantástico. Bueno, pero no dejemos de mencionar también entonces los empleados, la Embajada de Alemania, la Embajada de Austria, y ustedes están con un próximo evento importantísimo que no podemos dejar de mencionar.
Es así, ahora el 14 de diciembre, y aprovecho también para mencionar a la empresa que nos posibilitó realizar este evento, a la empresa Geneia. Vamos a estar realizando un evento, un cóctel de fin de año, para, bueno, agradecer a todas las personas, a todos los donantes, a todos los voluntarios, y también para celebrar, porque la verdad es que, por suerte, las dos cosas son muy lindas, agradecer y celebrar, y llegando a fin de año tenemos muchas razones para celebrar, ¿no? Celebrar el nuevo hogar de adolescentes y celebrar los chicos que han pasado por el hogar y que durante este año, bueno, han dejado el hogar y se han y han empezado su vida con una familia. Así que así es, el 14 de diciembre vamos a estar reuniéndonos.
¿Dónde se va a hacer?
Se va a hacer en el espacio cedido por Geneia, en el edificio de la empresa. Ahora te voy a decir la dirección exacta, es en la zona de Olivos.
Sí.
Y bueno, vamos a estar ahí, como te decía, compartiendo con todos un momento muy especial y muy esperado para poder celebrar.
Bueno, qué emoción. Y desde ya, aquellos que quieran sumarse y participar o colaborar, ¿cómo pueden hacerlo?
Lo pueden hacer ya sea entrando a la página del hogar, www.hogarmarialuisa.org, o bien directamente escribiendo un mail a info@hogarmarialuisa.org, info@hogarmarialuisa.org, y ahí, bueno, nos vamos a poder asesorar para sumarse al evento o para interiorizarse más sobre todos los programas que tenemos en funcionamiento, donación de insumos, cómo sumarse como donantes, voluntariado corporativo, lo que sea que estén interesados. info@hogarmarialuisa.org.
Y están en Instagram también, los vi.
Estamos en Instagram con @hogarmarialuisa.
Y Facebook también, ¿no?
En Facebook y en Instagram, los dos con el mismo alias.
Ahí está, fantástico. Bueno, tenemos, sabemos que quería participar la presidenta, ¿no? Ana, del hogar, y que no pudo, bueno, y también su vicepresidente, pero bueno, contanos, ¿había una forma de poder sumarlos de alguna manera?
Teníamos unos mensajitos que nos dejó para el programa.
Matías
es el vicepresidente.
Ahí está.
Hace mucho que está en la organización. ¿Tenés?
Los tengo el audio.
Matías. Qué lindo que lo podés.
Bueno, para todos, a ver, cuando uno piensa una comisión directiva, puede ser una que esté integrada por personas que ponen el nombre y no aparecen nunca y no se comprometen y no les mueve ninguna fibra, o puede haber personas que sienten desde el fondo de su corazón que hay que seguir apostando por instituciones como esta. Vamos a escucharlo a Matías Schweizer, ¿no? Vamos a ver qué tiene para decirnos.
Tantos años trabajando junto al Hogar de Niños María Luisa en Villa Ballester, enfocados en los últimos años, en los niños y las niñas, y ahora poder crecer junto a ellos, en el mejor sentido, ser un hogar María Luisa ahora, porque ahora estamos con el nuevo sistema del Hogar de Adolescentes Mujeres. Es un crecimiento de la casa, de nuestro hogar, para no solamente estar con la protección de las infancias, sino también para aquellos que no logran revincularse o ser adoptados, que puedan también estar contenidos y trabajar con ellos justamente para su futuro. No nos olvidemos que las niñas adolescentes de hoy serán las mujeres de mañana. Así que es una gran felicidad poder trabajar con ellas y tener aquí un grupo especializado con todo lo que haga falta en su personalidad, en sus personas, cada individuo que empiezan a crecer y pensar como un adulto ya. Invitamos a toda la comunidad de toda la Argentina a sumarse y ayudarnos, porque no hay nada más lindo y esperanzador que poderle dar la mano a estas mujeres.
Bueno, sin duda, las niñas y niños son las mujeres y hombres que se formarán con valores, ¿no? Algo que desde mis dos programas de radio, Asignatura Pendiente y Jóvenes en Acción, impulsamos y creemos firmemente que es lo que hay que fortalecer, promover y poner en práctica, ¿no? Así que escuchábamos recién a Matías Schweizer, vicepresidente del Hogar María Luisa, con su testimonio. Para algunos también no podemos dejar de mencionar el tema de la adopción. Se viene una nueva etapa con nuevas autoridades y esperamos que tomen las cartas en el asunto, que se realice desde el ámbito jurídico, judicial, desde el ámbito de las instituciones del Estado, ¿no? Dedicadas a la niñez, que sean eficaces, eficientes, para poder resolver la situación de cada uno de los chiquitos, y que estos hogares de niños sean de tránsito, ¿no? Lo más corto posible, para sanar ese corazón, para sanar esas heridas, para fortalecerlo y que tenga ese corazón abierto y herramientas como para poder integrarse a un nuevo hogar de una familia adoptiva, o para vincularse con alguien que de su familia que lo vaya a cuidar y querer realmente. Es un desafío y es una asignatura pendiente el poner en esto como una prioridad, ¿no es cierto, Ana?
Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ser una prioridad. Nosotros siempre decimos que a veces se piensa que porque un niño ingresó a un hogar ya está todo resuelto, pero la verdad es que no, porque el niño desde el momento que ingresa está pensando, ¿no?, en cómo va a ser su futuro más allá de nosotros. Y que ese tiempo se empiece a dilatar y dilatar no es algo que le haga bien, ¿no? Y vos sabés, ¿me permitís contarte una historia para
sí,
que la gente se pueda
sí,
imaginar?
Para, por favor.
Vos sabés que venimos a las corridas con esto del hogar adolescente. Bueno, que el viernes teníamos un ingreso. El ingreso llegó mucho más tarde, una chica grande, 17 para 18, ¿viste? Bueno, yo dije, me voy a quedar para ver cómo viene la cosa. Y había una particularidad, o sea, es que esta chica tiene un hermanito en el hogar de abajo. Entonces era toda una apuesta. Venía de La Plata, porque bueno, en el momento que se tomó la medida hubo que repartir a los hermanos, porque bueno, en general son muchos hermanos y a veces es difícil encontrar un hogar para que los pueda contener a todos. En ese momento hubo que separar. Esta hermana nunca más se volvieron a ver. Ya hace un año más o menos. Y bueno, chicos que han pasado estas situaciones complejas a veces no tienen muchas ganas de volverse a encontrar. Es tremendo, ¿no? Se produce como un desmembramiento. Y cuando le comentamos de esta posibilidad, el hermano me dijo, bueno, a mí no me molesta que venga. Yo dije, ay Dios, ¿cómo va a ser, no? Bueno, no me molesta, ¿qué es no me molesta? No me molesta, me gusta, no me molesta que venga, no me... Bueno, no, no, que venga, que venga. Bueno, vino ese día, dije, bueno, yo me voy a quedar porque se hace tarde. Dije, ¿se quieren saludar por lo menos? Sí, sí, voy a subir a saludarla.
¿Qué edad tenía el chiquito?
El chiquito tiene 11 años. Uh-huh. Y la chiquita, la joven, un poco más grande, 17. Y bueno, entonces me lo vamos a subir. Si yo no sabés el abrazo que se pegaron. Lo primero fue, viste, bien de hermano. Perdón, ¿te conozco a vos? ¿Vos quién sos? Que, ¿no? La sí, cosa sí, de sí. Hermano. Se pegaron un abrazo. Un abrazo. Y yo dije, bueno, sí. Qué bueno que estamos haciendo esto. Viste cuando decís, sí, valió la pena quedarse tarde, valió la pena... postergar lo que tenía que hacer, valió la pena abrir el hogar. Y se quedaron, yo digo que cerca de una hora me quedé acompañándolos, por, bueno, por cualquier situación.
Claro.
Pero no, vos no sabés cómo fluyó. Cocinaron juntos, después él le enseñó a hacer unas pulseritas, se quedaron charlando y ahí me empezaron a preguntar, che, ¿y hasta qué edad podemos estar acá en el hogar? Bueno, yo le contaba los proyectos que tenía, pero ¿y dónde me voy a ir yo a los 18? No, no, vos te vas a quedar en la casa pregreso. Ah, bueno, 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 ya empezaron a armar, a rearmar esa trama como hermanos.
A revincularse.
¿Sí? Pero armar historia. Porque claro. Una de las cosas que pasa es esa, ¿no? Que se quiebran parte de esas historias. Por ahí algo bueno que había. Y yo dije, qué bueno que está este espacio, que van a empezar a poder compartir espacios juntos. Y no va a ser la única. En la semana va a ingresar otra chica que también tiene a su hermano abajo.
Mirá, qué bueno.
Y poder empezar a vivir un poquitito más juntos y compartiendo cosas. Eso te digo que yo le decía a Gerardo, digo, vos no sabés lo que fue ese encuentro, digo, ya está.
Ya está,
¿viste? Cuando decís
tal
está,
cual. Y algunos que haya sido dado en adopción y que quizás con los años volvieron a tener un vínculo o los vino a visitar o supieron de él.
Sí. Vos sabés que yo estoy desde la pandemia. Una de las cosas que te puedo decir maravillosas que en este tiempo, desde que yo pude ver las adopciones, viste, muchas veces está, bueno, los devuelven. Bueno, en el caso nuestro, vos sabés que ningún niño tuvo que reingresar al sistema porque se haya tenido que interrumpir. Eso para mí es un gran logro. Yo siempre digo, todo el reniego tiene que estar adentro del hogar, para que luego ese vínculo realmente se pueda fortalecer y pueda, porque va despacito, pero que vaya seguro.
Claro.
Y una cosa que también nos llenó de emoción, hicimos un evento hace un mes más o menos, que vino una orquesta de Alemania, que siempre tradicionalmente pasa por el hogar, y se enteraron unas chicas que habían estado viviendo, ya grandes, ¿viste? Tienen 20 y pico, 30 y pico. Y vinieron con los nenitos.
Mirá.
Y era un grupo, se llaman, bueno, expupilas, ¿no? Se decían ellas. Y algunas vivieron 10 años. Y dice, sí, yo viví 10 años, yo viví tanto. Y se contaban historias. Dice, ¿te acuerdas cuando no nos dejaban entrar más a la cocina? Porque íbamos y nos robábamos las cosas, ¿no? Y entraban al baño. Uy, ¿cómo cambió? Pero ¿te acordás que hacíamos? Nos tirábamos acá y nos tirábamos en el piso. Bueno, contaban todas las cosas. Y le mostraban a los chicos, ¿te acordás? Dice, acá dormía mamá y esta era la habitación. Y esto fue muy emotivo, ¿no? Verlas a ella, dice, no sabes cómo extrañábamos este patio, nos decía.
Mirá.
¿No? Y eso dijimos, mirá que cómo le puede marcar a un chico tener una buena experiencia, ¿no?
Totalmente.
Tener ganas de volver, traer a sus hijos, armar una familia.
Totalmente.
Eso fue, la verdad que ese volver fue muy reconfortante y se fueron diciendo, bueno, tenemos nuestro grupo de chicas, las vamos a juntar y las vamos a traer, así que ahí tenemos pendiente hacer una reunión y que vuelvan a su casa.
Tal cual. Bueno, y hay chicos que todavía están en espera de adopción y esperando que un juez active las causas, ¿no?
Y sí, eso siempre hay. Eso siempre. También los procesos son complejos, porque, bueno, un juicio de adopción, vos sabés muy bien que es un juicio complejo, Y es un juicio complejo con una saturación muchas veces en las instancias administrativas.
Están desbordados los juzgados y por eso se necesita tomar medidas. Se nos está acabando el programa, Ana, Gerardo, bueno, voló la hora entera, pero sin duda vamos a seguir abordando este tema de la adopción con las nuevas autoridades que asuman ahora el 10 de diciembre y no vamos a bajar los brazos intentando cambiar y que se dé respuesta lo más rápido posible a este tema de cada uno de estos chiquitos. Ya después haremos otro programa con historias y con testimonios, si les parece.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo mañana, jueves, tenemos Jóvenes en Acción a las 20 horas, un gran programa, y el próximo miércoles a las 19 horas aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Ana Álvarez y Gerardo, un gran gusto tenerlos del hogar María Luisa. Nos vemos, gracias León, la operación técnica.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Chau, chau, que tengan buena semana.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.